Las 6 de la mañana del domingo 9 de febrero, 5 en Canarias. Muy buenos días.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ahora. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado.
Con todos ustedes, desde el Palacio de Congresos de Granada, Maribel Verdú y Leonor Watling.
Muchas gracias, por Dios, muchas gracias, buenas noches.
Goya, gala de los Goyas en Granada, como siempre la ceremonia se alargó hasta pasadas la una de la mañana. Y sucedió algo inédito en la gala de los Goya ayer, porque el premio a la mejor película, ese premio se lo dieron tanto a El 47 como a La Infiltrada. O sea, no había sucedido hasta ese momento, hasta ayer, no había sucedido que le dieran a una misma película, que le dieran el mismo premio a dos películas. El 47 y La Infiltrada son la mejor película de esta edición de los Goyas. El 47 es el que más premios se ha llevado, 5 Goyas, película, actor de reparto, actriz de reparto, dirección de producción y efectos especiales. Casa en Llamas ha obtenido 1, guión original, y La Estrella Azul 2. Bueno, los protagonistas, actores, directores, pues tuvieron una noche, como es habitual, reivindicativa, y fundamentalmente cuando subían al escenario lo que pedían era una vivienda digna y expresaban sus críticas por los primeros pasos del gobierno de Trump. La noche, como digo, protagonizada por El 47 y La Infiltrada. Para hacer cine, para hacer buen cine, hay que estudiar y hay que estudiar mucho. Y por desgracia en España, demasiados jóvenes abandonan demasiado pronto el colegio. En España la educación obligatoria, si vas curso por curso, o sea, si no repites, la educación obligatoria se acaba a los 16 años. Y demasiados jóvenes, ya no son niños, dejan de estudiar a esa edad. No hacen FP o no estudian el bachillerato. A esto de dejar de estudiar cuando se acaba la ESO se le llama abandono escolar temprano. Y quien abandona los estudios demasiado pronto, pues tiene más dificultad para encontrar trabajo y el trabajo que encuentra es un trabajo mal pagado y precario. Esta semana hemos tenido los últimos datos del abandono escolar temprano. Y las cifras, que detrás de cada cifra hay una historia humana, las cifras son buenas y son malas a la vez. De cada 100 jóvenes que estudian en nuestro país, 13 acaban el colegio demasiado pronto. Un 13% de jóvenes protagonizan un abandono escolar temprano. Ese es un buen dato si se lo compara con lo que sucedía hace 10 años. Hace 10 años en España el colegio lo abandonaban demasiado pronto un 22% de los jóvenes. Hemos tenido un buen dato, por tanto, esta semana. Se ha reducido el abandono escolar a un 13%. Pero seguimos siendo el país que, con Rumanía, tiene más abandono escolar de la Unión Europea. España es el segundo país, ya digo. ¿Por qué contamos aquí en la radio, por qué en los periódicos, por qué en televisión se ven, se escuchan habitualmente malas noticias sobre nuestro sistema educativo? Alfredo Torres Blandina, que es escritor, autor de obras teatrales y profesor, está convencido de que las nuevas generaciones no son ni mejores ni peores. Son diferentes, sencillamente. Es decir, que si los resultados educativos son malos, no es porque esta generación tenga algún defecto de fábrica. El problema es de los padres y de los profesores. Torres Blandina es radical. Estamos educando estúpidos, es la palabra que utiliza, estúpidos. Así es como se titula su último libro, Educando Estúpidos. De su experiencia, este profesor ha sacado una conclusión. Nuestro sistema educativo está basado en una profunda desconfianza hacia la capacidad de los estudiantes. Se les considera por sistema inmaduros, emocional y cognitivamente.
Todo el sistema educativo está enfocado bajo una idea, y es que los adolescentes, los niños, son incapaces. Entonces ellos, si no tienen pues una mano adulta, ¿no?, que les esté guiando, no van a ser capaces de hacer nada. Como siempre estamos dando la mano, nunca les dejamos que ellos puedan demostrar nada.
Educamos estúpidos porque los padres de hoy protegen demasiado a sus hijos, porque impiden que sus hijos sean críticos, que elijan, que desarrollen su personalidad. Y luego están también los profesores, claro. Si la situación es esta, es responsabilidad de los adultos, de padres y profesores. Los profesores caen en la misma trampa en la que caen los padres. Los estudiantes están tan acostumbrados a que los adultos los controlen y supervisen que no asumen responsabilidades.
Todo el sistema educativo español parte de unas desconfianzas que yo creo que tiene que ver con al final con la cultura mediterránea, la cultura de la mamá, de la familia, de proteger mucho, ¿no?, a los niños.
Bueno, pues este es, seguramente lleva razón, Torres Blandina, este es uno de los grandes problemas de nuestro sistema educativo, que pensamos que los chicos son incapaces de tener criterio propio, porque tenemos la falsa idea de que los adolescentes son incapaces y nos dedicamos fundamentalmente a vigilarlos. No dejamos que los niños se enfrenten al mundo. Les decimos lo que hay que hacer para protegerlos. Por eso los chicos aprenden a obedecer, a acatar normas o a rebelarse contra las normas, pero no se forman un criterio propio. Claro, quien recibe tantas órdenes acaba pensando que en realidad él no pinta nada y se deja llevar. El mundo de los jóvenes es un reflejo del mundo de los adultos. Protegemos demasiado a los niños porque nos protegemos mucho nosotros mismos. Tenemos miedo a los otros, a las ideas de los otros, a la sensibilidad de los otros. La izquierda censura sus cosas y la derecha censura sus cosas. Les metemos a los chicos y a los jóvenes en la sangre el miedo que corre por nuestras venas.
¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada. Lo cual significa que si metes la pata puedes acabar con tus huesos en la cárcel o peor. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en la lucha contra ETA?
Como te acabo de contar, la infiltrada ha compartido el premio a la mejor película con El 47. Ya hemos contado aquí varias veces de qué va la infiltrada. Es un guión basado en una historia real, la de una policía nacional, Arantxa Berradre, que estuvo infiltrada en el comando Donosti, uno de los comandos más sanguinarios de ETA, que quedó desmantelado definitivamente en 2007. Ayer uno de los compañeros más jóvenes de la redacción me decía que le había gustado mucho la película y que por fin había comprendido lo que significó ETA. Nadie se lo había contado con detalle. No hemos contado a las nuevas generaciones qué fue ETA. Como te digo, el comando Donosti fue desmantelado en 2007. Y un año después, cuatro líderes de la izquierda abertzale, Otegi, Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta y Sonia Jacinto, intentaron reconstruir una fórmula, una formación que heredase lo que estaba haciendo Batasuna, que había sido ilegalizada. Batasuna había estado presente en la vida pública a las órdenes de ETA. Bildu, especialmente Sortu, que es el alma de Bildu, es la coalición heredera de Batasuna, brazo político de ETA. El Tribunal Supremo dijo en su momento que aquel intento, protagonizado por Otegi, por Arkaitz Rodríguez, por Miren Zabaleta y por Sonia Jacinto, aquel intento de reconstruir Batasuna se había hecho siguiendo las órdenes de ETA. ¿Por qué te cuento esta historia que parece tan antigua? ¿Por qué te la cuento? Porque no es una historia del pasado, porque es una historia presente. Este es el momento en el que ayer en Pamplona era reelegido como líder de Bildu, de nuevo, Otegi, reelegido por el 94,4% de los votos. Ahí es nada. Eso es democracia interna y eso es renovación. Otegi lleva ahí toda su vida. ¿Por qué te digo que el intento de reconstruir Batasuna bajo las órdenes de ETA en 2008-2009 es algo que está muy presente? Porque las personas que intentaron reconstruir Batasuna a las órdenes de ETA en 2008 son las mismas personas que ayer quedaron al frente de Bildu. Los mismos, los mismitos. Otegi es el jefazo de Bildu, sigue siéndolo después del congreso celebrado ayer. Arcaiz Rodríguez, otra de las personas que reconstruyó o intentó reconstruir Batasuna después del congreso de ayer, es responsable de Acción Política. Miren Zabaleta es la responsable de Bildu en Navarra. O sea, que siguen siendo los mismos. Bildu está en este momento dirigida por los que en 2008 querían reconstruir Batasuna a las órdenes de ETA. Los actuales líderes de Bildu son los líderes de Batasuna, de la Batasuna reconstruida. Bildu es un partido con mucho pasado, con mucho presente y con mucho futuro. En las autonómicas de 2024 se quedó a 29.000 votos de ganarle al PNV. El PNV en Madrid le saca mucho provecho a sus 4 diputados, pero el PNV va perdiendo apoyos progresivamente. El PNV va perdiendo cada vez más terreno, sobre todo entre los jóvenes. Bildu avanza para tomar el relevo. Bildu tiene ya 107 alcaldías en el País Vasco, 39 en Navarra. Y Bildu es el socio más fiel de Sánchez. Claro, Sánchez le dio la alcaldía de Pamplona. Por cierto, que ayer Otegi, entre otras cosas, dijo que Pamplona es la capital de la nación vasca. O sea, ya estamos en lo de la cuarta provincia. El independentismo vasco siempre ha dicho que Pamplona formaba parte del País Vasco. En ese congreso que tuvo ayer lugar en Pamplona, Otegi mostró que se siente fuerte y propuso un frente amplio, lo que él llama frente amplio, y una coalición con el PNV y la izquierda independentista catalana para presentar listas conjuntas en las generales y las europeas.
Euskal Herria Bildu, como dicen los compas uruguayos, no está para articular minorías intensas, está para articular mayorías democráticas populares. Mayorías democráticas populares.
Bueno, a esa oferta de un frente amplio, Esquerra respondió que sí. Allí estaba Junqueras y dijo, sí, sí, a mí esta idea me gusta.
Queremos renovar nuestro compromiso de que en el siguiente intento lo hagamos juntos, coordinadamente y con la máxima fuerza democrática para conseguir todos nuestros objetivos, la libertad de nuestros países.
En ese frente amplio, claro, el PNV no quiere estar, porque si no sería ya el final del PNV. Pero ya hemos escuchado a Oriol Junqueras. Un frente amplio de independentistas con Esquerra, con Bildu, que son los socios más fiables del gobierno de Sánchez. Sánchez tiene muchos problemas con Junts, pero con Esquerra y con Bildu, poquitos problemas, sobre todo con Bildu. O sea, aquí se ve la jugada larga, frente amplio, jugada larga que tiene Sánchez por delante. Bildu se pone por delante del PNV, Bildu pacta con Esquerra y esta se convierte en una pata esencial para los próximos años. Es lo primero que quería contarte, 6:15, 5:15 en Canarias. Tenemos más noticias, te las refiero con la ayuda de David Casado.
Escuchas La Mañana.
Terremoto.
Un seísmo de 7,6 grados en la escala Richter ha sacudido el Caribe, en especial las Islas Caimán. Tras horas de alerta por un posible tsunami, ya se ha descartado esta posibilidad.
Forum.
Alberto Núñez Feijóo se reúne hoy en Zaragoza con 35 alcaldes populares de grandes ciudades. Un encuentro que se va a centrar en el problema de la vivienda.
Ecuador.
Los ecuatorianos están llamados a las urnas este domingo para escoger a los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los favoritos, el actual presidente Daniel Noboa y Luisa González.
Un año.
Es el tiempo que se cumple hoy del asesinato de Daniel Núñez y Miguel Ángel González, los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate, Cádiz.
Congreso de vocaciones.
Hoy domingo concluye esta cita que ha estado llena de talleres de reflexión y muchos testimonios. A las 10 será la ponencia final del Congreso y se va a cerrar con una misa de envío.
6:15, 7:15 en Canarias. En Alemania, una gran marcha contra la ultraderecha ha congregado este sábado a más de 200.000 personas en Múnich. Han protestado contra la deriva antidemocrática en el país y la formación ultraderechista Alternativa para Alemania después de que los conservadores votaran con esta formación a favor de una reforma para endurecer las leyes migratorias. Y en el Reino Unido, esta semana ha sido destituido el ministro de Sanidad, Andrew Gine, tras revelarse comentarios racistas y sexistas hacia sus compañeras políticas en un grupo de WhatsApp. Esto ocurre en un momento en el que el gobierno de Starmer ha decidido endurecer su discurso ante el auge de la derecha populista de Farage. Las encuestas aseguran una derrota electoral en estos momentos. Eva Villán, Londres.
Buenos días. El primer ministro británico endurece el discurso en materia de inmigración, después de que el partido Reforma, liderado por el ultra Nigel Farage, superase esta semana el laborismo por primera vez en las encuestas. El gobierno intenta recuperar iniciativa en el terreno natural de Farage. La demoscopia demuestra consistentemente en el Reino Unido que los niveles de inmigración se consolidan como gran prioridad ciudadana y tras 7 complicados meses de estreno en el poder, Starmer quiere demostrar que su promesa de reducirla va en serio. Un grupo de diputados del partido de gobierno ha creado ya un grupo de presión para demandar acciones tangibles y este lunes el laborismo lanza una campaña mediática para reforzar la idea de deportaciones masivas. Más de 16.400 sin papeles abandonaron Reino Unido en el primer semestre de la administración laborista, el mayor volumen desde 2017, pero el mensaje sigue sin calar a pie de calle, por lo que el Ejecutivo está resuelto a cambiar la percepción.
Guerra en Ucrania. El gobierno francés ya ha enviado a las tropas ucranianas los primeros aviones de combate Mirage 2000. Se produce esta entrega en medio de ofensivas rusas diarias y declaraciones sobre posibles negociaciones de paz. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha agradecido esta semana a Francia la entrega a Ucrania de varios Mirage 2000 que además van a ser pilotados por ucranianos que han sido formados durante meses en Francia. Quiero expresar mi gratitud a Francia y personalmente al presidente Macron por cumplir nuestros acuerdos. Nuestro ejército del aire está ahora reforzado con los Mirage, los aviones franceses, marcando así otra etapa más en el desarrollo de la aviación militar ucraniana. Esto nos permitirá realizar más misiones. De los 26 ejemplares de Mirage 2000 que dispone el ejército francés, 6 han sido cedidos a Ucrania según un informe de la Asamblea Nacional, aunque el Ministerio de Defensa no ha querido desmentir ni confirmar la cifra por motivos de seguridad.
Todo esto mientras Rusia avanza en el este de Ucrania. Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días, Fernando. Esta semana las fuerzas de ocupación rusas en Ucrania han conseguido su primera victoria en una población relevante prácticamente en un año, haciéndose con el control de la arrasada ciudad de Toretsk, en la región de Donetsk, en el este del país. La victoria rusa, que Kiev de momento no ha confirmado, es la certificación del lento, costoso, pero constante avance de las fuerzas rusas en el este de Ucrania, un avance que se logra con cientos de bajas semanales, un precio que Moscú parece estar dispuesta a pagar antes de que se llegue a una hipotética ronda de conversaciones de paz de manos de Donald Trump, quien podría reunirse quizás esta próxima semana con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky.
Se recrudece la guerra en el Congo. Véame esa corresponsal en África.
Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Los líderes del África Oriental se han reunido en una cumbre urgente en Tanzania para discutir acerca de esta crisis, la del Congo, y sobre todo para hacer un llamamiento de cese el fuego, de detención absoluta de la violencia. Goma es la ciudad la localidad que se encuentra en la parte oriental de la República Democrática del Congo, que está siendo ocupada por los rebeldes del M23 y que están siendo apoyados estos rebeldes además por Ruanda. Tienen aspiraciones de continuar la ocupación territorial con objetivo de adquirir, digamos, que el poder de los recursos naturales. Es por ello que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido a Ruanda que retire sus tropas de la República Democrática del Congo, de la parte este, y ha pedido también que contribuyan el cese el fuego.
Y esta semana el gobierno de Milei ha decidido retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Corresponsal en el país, Ernesto Coco.
Hola, buenos días. Tras los pasos de Donald Trump al asumir la presidencia de Estados Unidos respecto a la Organización Mundial de la Salud, el gobierno argentino hacía el mismo anuncio en boca de su portavoz Manuel Adorni.
Que el presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Huertain para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad.
La salida del organismo internacional, que según el argumento oficial tiene un coste para Argentina de 10 millones de dólares al año, es la primera medida que toma la administración Milei y que también tiene previsto seguir en los próximos días con su retirada de otros espacios, entre ellos se alejaría del Acuerdo de París en rechazo a la narrativa global sobre el cambio climático.
Y en China, reacciones a los aranceles impuestos por Trump. Inma Bonet.
Las dos principales economías del planeta se han intercambiado ya los primeros disparos de una nueva guerra comercial. China ha contraatacado a las barreras proteccionistas de Donald Trump con gravámenes adicionales del 15% al carbón y al gas estadounidenses y de un 10% al petróleo, la maquinaria agrícola y algunos automóviles. Entrarán en vigor mañana. La respuesta ha sido calculada. Se anunció segundos después de que Washington activara impuestos a productos chinos por valor de más de 400.000 millones de dólares. Al gigante asiático aún le escuece la anterior legislatura del magnate. Entonces se impuso aranceles a casi dos tercios de las exportaciones chinas, la mayoría aún vigentes. La reacción de Pekín ha sido de momento contenida de cara a una posible negociación. Se espera que Trump y Xi Jinping hablen en los próximos días. China tiene menos margen de maniobra porque exporta tres veces más bienes que los que importa desde Estados Unidos, lo que limita su capacidad de represalia.
Aquí está Irene Pozo, directora de contenidos socio-religiosos de COPE, para repasar la actualidad religiosa de la semana. Buenos días, Irene.
Buenos días, Fernando.
Una semana que empezaba en el Vaticano, ¿no? Con noticia en el Vaticano, donde se ha celebrado un encuentro importante sobre los derechos de los niños.
Y en el que han participado alrededor de 40 conferenciantes de alto nivel que han sido invitados por su implicación con la infancia, desde políticos, personas vinculadas al mundo de la cultura, la economía, la iglesia e incluso, fíjate Fernando, la realeza. Hemos visto y escuchado, por ejemplo, a la reina Rania de Jordania, al gran imán de Al-Azhar, Hamad Al-Tayeb, o al expresidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro de Italia, Mario Draghi, entre muchas otras personalidades. Mira, se trata de un congreso que está muy relacionado con la Jornada Mundial del Niño, que se celebra cada dos años, y como recordaba el Papa Francisco, se trata de encontrar nuevas formas de ayudar y proteger a millones de niños que aún carecen de derechos, que viven en condiciones precarias, que son explotados y abusados o que sufren las dramáticas consecuencias de las guerras. En su discurso de apertura, Francisco recordaba a todos los niños que sufren injusticias, incluso en el mundo más rico, y alertaba del riesgo de perder la sensibilidad y acostumbrarnos a ello. Además, el Papa condenaba el aborto y destacaba que nada vale más que la vida de un niño.
En nombre de la lógica del descarte en la que el ser humano se vuelve omnipotente, la vida del que va a nacer se sacrifica mediante la práctica asesina del aborto. El aborto elimina la vida de los niños y corta la fuente de esperanza para toda la sociedad.
Una cumbre que pudimos analizar aquí en COPE con Antonio Carrón, profesor del Instituto de Antropología de la Universidad Gregoriana en Roma, que es experto en promover la cultura del cuidado y del buen trato. Antonio nos contaba que es esencial escucharles para tomar conciencia de las dificultades a las que se enfrentan.
¿Cómo podemos dar voz a los niños? Pues algo tan sencillo como integrarlos en el debate, el ofrecer esos espacios de diálogo donde ellos puedan compartir cuáles son sus experiencias, cuáles son sus dificultades, porque muchas veces los mayores pretendemos dar respuesta a problemáticas y a necesidades que creemos que ellos tienen, pero tenemos que darle voz a ellos.
Y además, Irene, bueno, tenemos campaña de Manos Unidas. Son las fechas en las que es el día en el que tradicionalmente Manos Unidas celebra su campaña anual contra el hambre.
Hoy domingo, efectivamente. Mira, una campaña que arrancaba el pasado jueves. El viernes, además, celebramos el Día del Ayuno Voluntario y, como decíamos, hoy domingo las iglesias de toda España van a llevar a cabo una colecta referente a esta campaña contra el hambre que Manos Unidas celebra bajo el lema «Compartir es nuestra mayor riqueza». Lo que pretende esta ONG para el desarrollo es poner en valor la cultura del compartir ante la necesidad a la hora de combatir la pobreza y construir un mundo mejor. Escuchamos a Cecilia Pilar, es la presidenta de Manos Unidas.
Las campañas de Manos Unidas pueden tener diferencias en cuanto a la gráfica o en cuanto al lema que has tenido es «Compartir», porque pensamos que compartir es clave, pero siempre tienen el mismo enfoque, el hambre. Desde que nacimos, hace 66 años, el hambre... Queremos acabar con el hambre, con la pobreza y con la desigualdad, sobre todo con esas desigualdades descomunales que se producen todavía. 160 millones de niños trabajando, o sea, yo pienso en niños pequeños aquí en España trabajando, eso es un dolor.
Al final, Fernando, no estamos hablando de números o estadísticas, sino de seres humanos. Por eso Manos Unidas se ha propuesto dos retos. El primero, transmitir un nuevo mensaje de prosperidad, donde no solo tiene importancia el crecimiento económico, sino también el bienestar de cada individuo. Y el segundo, apoyar las iniciativas que proponen un modelo de economía social que luche contra la desigualdad y la cultura del descarte.
Gracias, Irene.
Un placer. Hasta la semana que viene.
Reparto de puntos en el derbi entre Real Madrid y Atlético, un partido en el que de nuevo ha vuelto a estar presente la polémica arbitral. Hoy le toca el turno al Barcelona, que puede recortar puntos. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Se habla mucho del partido de ayer, por supuesto, del derbi madrileño, del Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1, y de la polémica de ese gol que marcó el Atlético de Madrid, de penalti Julián Álvarez, haciendo una picadita, una especie de panenca. Se habla del penalti porque para los que son del Real Madrid no es, y para el resto es, bueno, así en general, porque Soto Grado pitó con la ayuda del VAR un pisotón de Tchouaméni a Lino dentro del área. Luego el partido lo empató Kylian Mbappé, tiró en la segunda parte 11 veces a puerta el Real Madrid, y el Atlético durante el partido solo una vez, pero el partido terminó en empate a uno. Hay que decir que el mejor del Real Madrid, podríamos decir que fue Rodrigo, el mejor del Atlético de Madrid fue Oblak. Así que la liga se ha puesto muy emocionante. El Real Madrid tiene 50 puntos, el Atlético tiene 49, el Barça tiene 45. Si hoy el Barcelona gana en el Sánchez Pizjuán, se pone a uno del Atlético de Madrid y a dos del Real Madrid. Pero atención, que viene por detrás el Athletic de Bilbao, que ayer en San Mamés, con tres goles de Sanchez, le ganó 3-0 al Girona. Tienen 44 puntos, están a 6 del primer puesto. Está haciendo una gran campaña el equipo de Ernesto Valverde. Apunten dos resultados más: Celta 3, Betis 2. Ganaba el Betis 2-0 al descanso. Y en Las Palmas 1, Villarreal 2. Todo esto lo contamos también toda la jornada, lo que sigue en el tiempo de juego de hoy con Paco González.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
COPE está donde tú estás.
Para pagar una primera casa hace falta en España 8 años de salario bruto.
Begoña está ahora mismo en casa de sus padres, está ahorrando.
Es que los precios están ahí, de 1.000 euros no baja nada.
El problema es el encarecimiento de los materiales.
Con 36 años podríamos decir que eres un privilegiado.
Pago unos 500 euros por un piso.
Imposible alquilar ahora mismo ese señor.
¿Qué nos cuesta un alquiler ahora mismo en el Quiñón?
Un alquiler ronda los 800 euros.
España tiene mucho que hacer en materia de alquiler, en materia de viviendas puestas al mercado.
Aquí sale en
228.000 euros masivos.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Aquí estamos contándote historias y noticias desde hace media horita, desde las 6, en este domingo 9 de febrero, en el que vamos a tener subida de las temperaturas en toda España. Se estabiliza el tiempo. Vamos a tener cielos poco nubosos. Hace un ratito han terminado los premios Goya y ha habido sorpresa.
¡El 47!
A ver. Over. Uy, ¿qué va a ser? Aquí se ecua el premio.
La sorpresa ha sido que el premio a mejor película es compartido por El 47 y La Infiltrada, que eran las dos películas favoritas. El 47 ha sido la película más galardonada esta noche, 5 Goyas, por mejor película, actor de reparto, actriz de reparto, dirección de producción, efectos especiales. Bueno, pues coincidía prácticamente en el tiempo este Goya Mejor Película Infiltrada con el congreso que celebraban los de Bildu en Pamplona. ¿Y por qué hago este paralelismo? Porque Infiltrada es una película que cuenta la historia de una policía nacional, una chica muy joven, con 20 años, se convierte en una persona que se mete en el comando Donosti, que es bueno, pues uno de los comandos más sangrientos de ETA. Esto sucede en 2007. Como se ilegaliza Batasuna en 2008 y en 2009, hay un grupo de personas al frente de las que está Otegi, al frente de ese grupo de personas, que intentan reconstruir Batasuna. Son condenados. Y el Tribunal Supremo establece que ese intento de reconstruir Batasuna se hace bajo las órdenes, siguiendo las órdenes de ETA. Bueno, pues esas mismas personas son las que ayer renovaron sus cargos al frente de Bildu. Están los mismos, empezando por Otegi, que en 2007... 2008 intentaron reconstruir Batasuna. Ayer Otegi fue reelegido con el 94,4%, vamos, a la búlgara, sin ningún tipo de disidencia interna. Y Otegi lo que planteó es lo que él llama un frente amplio, es decir, sumar a Esquerra, sumar al PNV. Claro, le está lanzando propuestas envenenadas, porque como Bildu le va ganando el terreno al PNV, le dice, bueno, pues ya te sumas con nosotros, ¿no? Son los socios más estables de Sánchez, Bildu y Esquerra. Y llama la atención que siga al frente de Bildu el mismo grupo de personas que quiso reconstruir Batasuna. Por eso nos hacen falta películas como Infiltrada. Y ayer se clausuró en Madrid la cumbre de los Patriots. Patriots es el nombre que se han dado, Patriotas, es el nombre que se ha dado un grupo parlamentario europeo, el grupo más a la derecha de la Cámara Europea, pues donde está Le Pen, donde está Salvini por Italia, donde está Orbán por Hungría. y bueno, tuvo una gran foto internacional Santiago Abascal. Por cierto, que Orbán dijo que ha sido una conquista de Hungría, que los poderes del Estado están obligados por ley a defender los valores cristianos. No, pero si el cristianismo no necesita los poderes del Estado. Es más, cuando se confunde cristianismo, iglesia y Estado, el cristianismo acaba sufriendo mucho. O sea que mejor que no utilice ni Orbán ni ninguno los poderes del Estado para defender el cristianismo y la cultura cristiana. Bueno, pues en esa clausura de la reunión de los patrios, Abascal habló de la dictadura de la Unión Europea y de otros organismos internacionales.
Buscamos y hemos encontrado a un compañero de armas en la batalla por el bien, por la verdad y la belleza. Resulta que llegan las instituciones europeas a intentar promover de nuevo la censura de una manera más agresiva.
Censura y dictadura, vamos a ver. Ya sabemos que en Vox están entusiasmados con la victoria de Trump, pero llamar a la Unión Europea una dictadura, decir que en España hay censura, pues no es ajustado a la verdad. Estamos ya acostumbrándonos a que políticos de un signo y de otro se dediquen a exagerar y a decir palabras que no tienen nada que ver con la realidad. También Vox hace esto. Son las 6:36 y te cuento más noticias con la ayuda de David Casado.
Escuchas La Mañana.
Se han hecho esperar las noticias con David Casado. Netanyahu anuncia represalias ante el grave estado de los rehenes liberados por Hamas.
Así lo ha adelantado el primer ministro israelí tras el quinto intercambio de presos que se ha producido este sábado. Los tres rehenes del grupo terrorista se les vio notablemente más delgados, débiles y pálidos. Netanyahu volvió a cargar contra Hamas y advirtió que lo pagarán.
Los dirigentes europeos de patrios, como he contado, clausuran la cumbre de Madrid.
Su líder, Santiago Abascal, ha reivindicado las figuras de sus compañeros Víctor Orbán o Marine Le Pen, entre otros. Además de condenar la inmigración, la propaganda de género y el globalismo, se han fijado el objetivo de reconquistar de nuevo Europa para devolver el sentido común.
El fondo polaco PFR anuncia que presentará una OPA por talgo en los próximos días.
Pretende adquirir el 100% de las acciones y ha garantizado que, de ser aceptada, consideraría mantener su sede y su capacidad industrial en España. El proceso de venta de talgo ha entrado en su recta final y tiene como fecha límite el 14 de febrero. Junto a esta hay dos ofertas más, la del grupo siderúrgico vasco Sidenor y la de la India Jupiter Wagons.
Llevan al Tribunal de Estrasburgo la gestión de emergencia volcánica en la Palma.
La Asociación Tierra Bonita ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el rechazo de la justicia española a abrir una investigación sobre la gestión de emergencia del volcán de La Palma en 2021. Los demandantes denuncian la vulneración del derecho a una investigación efectiva y al derecho a un recurso efectivo.
La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Como sabes, esta semana el gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral. La vicepresidenta Yolanda Díaz estaba muy satisfecha. Bueno, en realidad esto tiene que tramitarse en el Congreso. Ya veremos si tiene apoyos. Es una decisión que ha suscitado críticas entre los empresarios porque no se ha llegado a ella después de un acuerdo. Incluso dentro del propio gobierno, el ministro de Economía no apoyaba esta decisión, sobre todo por los tiempos. Pero hay empresas en España que ya tienen una jornada laboral reducida a 37 horas y media. Es el caso de la empresa de Fernando Polo, que es CEO de Good Rebels. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Fernando?
¿La empresa vuestra se dedica a qué?
Somos una agencia consultora de marketing digital.
Ajá. ¿Y a cuánto habéis reducido la jornada?
Pues mira, nosotros tenemos un convenio que son 37,5 horas.
Sí. ¿Vale?
Y lo que hicimos fue, hace 3 años y medio, introducir un pacto entre todos los trabajadores. Somos 140 personas,
sí.
¿Vale? Para que tengas un poco de contexto. Trabajamos en 2 oficinas y algunas personas trabajan en remoto. Y lo que hicimos fue un pacto interno para intentar no trabajar los viernes, ¿vale? De forma que nosotros trabajamos con empresas, con grandes clientes, grandes empresas, corporaciones, y les damos servicio para, pues, para captación de clientes, para,
sí,
sus marcas, para desarrollar activos digitales. Y lo que hicimos fue, vamos a intentar trabajar de lunes a jueves, ser más productivos, y de esta manera, el viernes, cuando podemos, cuando hemos entregado, por así decirlo, el trabajo, ya, de la semana, no trabajamos el viernes.
¿Y si un cliente, por ejemplo, tiene una urgencia y llama el viernes, qué hacéis?
Sí, el sistema que tenemos es como si estuviéramos de guardia. No puedes desconectarte. O sea, el viernes sigue siendo un día laborable en el sentido de que tienes que estar conectado.
Sí.
Si un cliente tiene una urgencia, por supuesto la atendemos.
Ya. ¿Y cuántas horas se trabaja de lunes a jueves?
Pues mira, lo que intentamos es que no se exceda la jornada diaria normal. Es decir, no se trata de trabajar más de lunes a jueves, ¿no? De forma, uh-huh, que terminamos casi, vamos, por la noche.
Exhausto,
y entonces el lunes,
sí.
No, lo que intentamos es un modelo que en Inglaterra, nuestra empresa estaba presente en Inglaterra cuando hicimos este modelo, que se llamaba 180-100, que es el 100% de la productividad, el 80% del tiempo trabajado,
sí,
y el 100% del salario. De forma que mantenemos los salarios,
sí,
pero intentamos trabajar lo que corresponde a una jornada diaria,
ya,
normal de lunes a jueves.
¿Y qué ha permitido mantener, digamos, la productividad? ¿Se trabaja con más atención? ¿Se trabaja mejor? ¿Los trabajadores trabajan más motivados? O sea, ¿hacéis lo mismo pero en menos tiempo? ¿Cómo se consigue esto?
Eso es una buena pregunta. Es muy importante entender el contexto de la empresa, ¿no? Y nuestro trabajo es un trabajo de... Somos trabajadores de conocimiento, por llamarlo de alguna manera. No,
sí,
estamos en un comercio, no estamos en una fábrica. Y es importante entender también esto porque el contexto de adopción de esa medida en las empresas requiere caso a caso, ¿no? En nuestro caso, es evidente que si tú le das a los trabajadores, y somos una empresa privada y yo soy trabajador de la empresa, todos los socios de la empresa trabajamos en la empresa, es evidente que si tú nos das un incentivo, ¿no?, para poder, oye, si eres más productivo de lunes a jueves,
ya,
el viernes puedes, en un momento dado, tomártelo libre o puedes dedicarlo a otras cosas, ¿no? Entonces, esto para mí ha sido importantísimo, la posibilidad de darle el incentivo al trabajador de que el retorno de su mayor productividad se lo lleva a él.
Ya.
Lo segundo es que trabajamos muchísimo en entornos un poco, pues con videoconferencias, trabajamos en entornos en remoto, con mucha flexibilidad, de forma que desde la pandemia también hemos tenido la posibilidad de reducir tiempos de perdidos que antes a lo mejor se producían en desplazamientos,
ajá,
a reuniones, a oficinas físicas, etcétera, ¿no? Con lo cual eso nos ha facilitado este paso. Y el tercero que yo diría es un poco el uso de herramientas avanzadas. Ha habido un gran avance en muchas herramientas para facilitar el tipo de trabajo que nosotros hacemos, que es un trabajo de campañas publicitarias, creación de contenidos, análisis de datos, recomendaciones estratégicas, ¿no? Y estas herramientas nuevas de inteligencia artificial también nos han permitido ser más productivos.
Fernando, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. También tienen una jornada de menos de 40 horas en el restaurante La Estafeta, en el centro de Pamplona. Juan Carlos Oroz es propietario de ese restaurante. Juan Carlos, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ¿cómo es posible en la restauración, ¿no? En principio es un sector en el que la reducción de jornada pues es muy difícil. ¿Cómo es posible que vosotros hayáis podido reducir la jornada por debajo de las 40 horas? ¿Qué habéis hecho?
Bueno, pues a ver, nosotros tenemos esta jornada porque así nos lo marca el convenio de la hostelería de Navarra.
Ajá.
Un convenio que marca 1.724 horas anuales.
Ya.
Que dividida entre las 36 semanas que trabaja, que más o menos trabaja cada cada empleado a empleado, pues pues viene a salir 37,47 horas semanales, creo, algo así. Al final, pues esto se tiene que conseguir con más plantilla, con más personal, a pesar de que es muy difícil encontrarlos, y lógicamente con el incremento de costos que sin ninguna duda ello conlleva.
Claro, o sea que, vamos a ver, es una medida que ha encarecido, digamos, los gastos de la restauración en Navarra. O sea, eso, de eso tenéis constancia.
Bueno, sí, bueno, el convenio esas horas ya las marca aquí hace bastantes años,
sí,
con lo cual no ha sido una medida de ahora, ¿no?
Ya,
es una medida que llevamos implementada desde hace bastantes años.
Bueno, ¿y cómo se hace esta distribución anual? ¿Trabajan menos en invierno y más en verano? ¿Cómo se hace para...?
Pues nosotros, en concreto nosotros, no. Cada uno tiene su... Vamos a decir que cada local tendrá su propia organización.
¿Y usted qué hace?
Pues nosotros, pues bueno, pues cerrar por descanso semanal día y medio, más otro día entero que se les da también de descanso. En fin, al final, pues eso, son los dos días legales, vamos a decir, de descanso,
sí,
más otro día de cuya jornada se reduce para todo el mundo. Ese ha sido un poco nuestro, vamos a decir, remedio, aparte de que el titular, como es autónomo, o los titulares, como somos autónomos, pues tenemos que trabajar 14 horas diarias sin ninguna vacaciones,
o sea, pues,
y con solo un día de descanso, ¿no?
O sea, no cerráis en invierno, no cerráis en un determinado momento del año, pero sí cerráis un día y medio a la semana.
Dos días.
O sea,
un día y medio. Sí.
Un día
y luego también sí que es verdad que hemos aprovechado la coyuntura que nos dejó la pandemia,
sí,
para educar a nuestros clientes, sobre todo a la hora de cierre, a la noche,
sí,
pues que hay que cenar antes y salir del local.
¿A qué hora cerráis?
Pues a su hora. Nosotros a la una fichamos ya todo el, como muy tarde.
Tampoco es temprano, ¿eh? La una de la mañana.
No, pero bueno, para lo que se, vamos a decir, había antes, pues sí, esto ten en cuenta que estamos hablando de los sábados y los viernes, como ya mucho, ¿eh? Entre semana, pues hay muchos días que para las 12
ya,
o antes de las 12, pues si no hay clientes, pues se cierra antes.
Claro, la una es casi la hora a la que nos levantamos, no yo, pero otros del equipo sí. Juan Carlos Oroz, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Muchas gracias, vale,
adiós.
Hasta luego, adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Quedáis arrestado! ¿De qué se me acusa?
¿Habéis servido bajo las órdenes del usurpador Bonaparte?
Richard Chamberlain.
Solo tendremos que cavar unos 100 metros para llegar al muro.
Trevor Howard.
Debéis terminar el túnel y escapar. Buscad el tesoro.
¿El tesoro?
Tony Curtis.
Ahora es mi turno, ¿verdad?
Así es.
El Conde de Montecristo.
¿Quién sois, Montecristo? ¿Quién sois?
Ningún ángel o demonio podrá impedir mi venganza.
El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Yo soy la reina Victoria Eugenia, reina de España, pendant 25 años.
Soy Victoria Eugenia, reina de España durante 25 años. Es lo que acabamos de escuchar. La reina Victoria Eugenia, mujer de Alfonso XIII, bisabuela de Felipe VI, madrina del bautismo de Felipe VI. Victoria Eugenia, nació lejos de España. Nació en Escocia y se convirtió en reina de España porque, ya digo, se casó con Alfonso XIII. Y se casaron enamorados.
Yo tenía 17 años y él 19. No se puede decir que fuese guapo, pero tenía una buena estatura. Era muy simpático, vivaz, pero no guapo. Era meridional, muy meridional. En realidad había venido para conocer a mi prima Patricia de Connaught. Yo me sentía muy a gusto con él. Y me prefirió a mí.
31 de mayo de 1906. En la iglesia de los Jerónimos acaban de casarse Alfonso XIII y la princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg. El cortejo real se dirige hacia el Palacio de Oriente. Las calles están abarrotadas. Cuando la comitiva pasa por la calle Mayor, alguien lanza una bomba escondida dentro de un ramo de flores.
El profesor Moral Roncal, Antonio Moral Roncal, ha publicado hace muy poquito, hace unas semanas, una biografía dedicada a la reina Victoria Eugenia, que se titula así precisamente, Victoria Eugenia, Reina de España, 1887-1969, un libro que está en Ediciones 19 y que todo lo que se obtenga con su venta va a ir destinado a Cáritas. Profesor Moral Roncal, muy buenos días.
Profesor, buenos días, Fernando.
Buenos días, profesor Moral Roncal. Gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer.
¿Qué importancia ha tenido en la reciente historia de España la reina Victoria Eugenia de Battenberg? Llegó de muy lejos, no sé si se adaptó mucho a la corte, no sé si la tratamos bien.
En primer lugar, hay que señalar que por primera vez un rey español se casaba con una princesa británica desde los tiempos de Felipe II, que en este caso se casó con una reina, María Tudor. Y que eso supuso un giro importantísimo de España hacia las potencias occidentales, ¿no? Hacia Francia y hacia Gran Bretaña. Porque en el siglo XIX, la mayor parte de las reinas y princesas que entroncaban con la familia real española pertenecían a casas reales, pues o italianas, o austriacas, portuguesas, pero no una británica. Y eso era un giro que fue interpretado simbólicamente como muy importante, ¿no?
Ya. ¿Fue feliz la reina Victoria Eugenia en España?
Pues como ella dijo, ríe y todo el mundo reirá contigo, llora y llorarás sola. Ya. La verdad es que, como dijo también ella misma, dice, me recibieron con una bomba y me despidieron con la proclamación de la República. Pero a pesar de todo, a pesar de todo, la verdad es que en un principio, pues claro, era muy tímida, era una mujer, bueno, pues se sentía en un mundo en el cual ni siquiera tuvo un profesor de español, tuvo que aprender el español ella misma. ¿No? Yeah. Pero luego se fue adaptando y eso se ve muchas veces en las fotografías cuando empieza a sonreír cada vez más en aclamación de las multitudes que rodeaban.
¿Alfonso XIII estuvo enamorado de ella?
Sí, por todas las postales que le envió, por todas las cartas, por algunos telegramas incluso que la propia reina manda a Alfonso XIII y Alfonso XIII a la reina, la verdad es que se notaba que en un principio estuvieron muy, muy, muy enamorados.
La historia, la historia del corazón de Alfonso XIII, vamos a decirlo así, fue muy plural. ¿Sufrió mucho por eso la reina Victoria Eugenia?
Indudablemente como cualquier mujer enamorada, porque ella estuvo siempre muy enamorada del rey.
¿La salida de Alfonso XIII de España tuvo ella que ver? O sea, ella estaba implicada, Alfonso XIII estaba muy metido en la política española, o sea, no era un rey, digamos, al margen, no era un rey, como entendemos ahora, un rey constitucional fuera del juego de partidos. ¿Victoria Eugenia tenía algo que ver con esta intervención de Alfonso XIII en la vida política o ella estaba al margen?
Ella estaba totalmente al margen, pero como explicó en una entrevista, ella no por ello no le decía lo que opinaba de algunos políticos, ¿no?
Sí.
Y en algunas cosas, como dijo ella misma, acerté bastante, ¿no? Cuando le decía que no se fiaba de uno, no se fiaba de otro.
Por ejemplo, pero, ¿de quién no se fiaba?
Pues, por ejemplo, ella no lo dice. Ella es muy prudente en esa entrevista y no lo dice. Sin embargo, en una cena con el doctor Marañón, hijo, ya en los años 60, dijo que los tres políticos más importantes del reinado de su marido habían sido el más inteligente, el liberal Canalejas, el más fiel, el conservador Dato, dice, y una persona muy valiosa, pero hinchada de orgullo, había sido Maura.
Ya. ¿Tiene algo que ver la reina en la salida de Alfonso XIII cuando Alfonso XIII se da cuenta que bueno, el Frente Popular ha ganado las elecciones municipales y no le queda más remedio que marcharse? ¿Ella interviene en esa decisión?
No, absolutamente no. Incluso ya estaba en febrero, por ejemplo, en Inglaterra viendo sí. a su madre, y cuando hay una crisis de gobierno, inmediatamente le dice a su madre, yo tengo que ir a Madrid, tengo que estar al lado de Alfonso, Alfonso me necesita por la crisis de gobierno, esa crisis de gobierno se salda y finalmente pues ella no va a intervenir para nada en el asunto político, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ya sabemos el drama de la reina Victoria, que es, bueno, portadora de la hemofilia. Esto hizo que Alfonso XIII, claro, vea al príncipe de Asturias hemofílico. Ya. Alfonso XIII alguna vez pensó en la abdicación, en 1917, 1918, incluso en 1923, pero es que no podía abdicar en su hijo hemofílico. Y quizá al final de la dictadura del general Primo de Rivera, si hubiera abdicado Alfonso XIII, quizá hubiera salvado la corona. Pero claro, ¿en quién abdicar ya. si también su hijo era hemofílico?
Ya, pero no tenía ninguna voluntad Alfonso XIII de abdicar, ¿o sí?
Realmente pasa por crisis muy, muy, muy importantes, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, finalmente él prácticamente no quiere dejar el barco porque ha nacido rey, piensa ser rey. Ya. Entonces nos encontramos con un dilema moral pues difícil a veces de ajustar.
Después de aguantar todo lo que aguantó Victoria Eugenia, ¿por qué se separa? Quiere decir, ¿por qué en Roma sí se separa de Alfonso XIII?
Bueno, pues porque ya la situación es diferente, están en el exilio, ya hacen vida más separada cada uno, pero ella se siente que, como dice en una ocasión, soy la más fácil de prescindir, ¿no?, de toda la familia, ¿no? Yeah. Y llega un momento en que hay un disgusto, se dice que un encontronazo, y a partir de ahí pues deciden separarse.
Ya, ella no se siente obligada, digamos, a guardar las formalidades, ¿no? Pero vuelve a España.
Sí, vuelve a España en el año 68 cuando Juan Carlos y Sofía le ofrecen ser madrina de su bisnieto futuro, Felipe VI.
¿Por qué hicieron eso?
Indudablemente porque ya hay precedentes de que las bodas y los bautizos de en torno a la familia real se convierten en manifestaciones monárquicas. Indudablemente ya. eso es importante. Luego, por otra parte, simbólicamente es también muy importante que la última reina sea, digamos, la madrina del bisnieto que nace aquí, además, en España. No nace en el extranjero, nace en España. Y eso es muy importante para el futuro.
O sea, es una forma de cerrar el círculo, ¿no? O sea, la reina que tuvo que marcharse se convierte en la madrina del rey que ya ha nacido en España.
Uh-huh.
O sea que se escenifica, digamos, se escenifica la restauración, digamos. Profesor Moral Roncal, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer. Adiós.
En Canarias, y como te estamos contando, la noche de este sábado está marcada por los Goya. El 47 se ha convertido en la gran ganadora de los premios. Juan de Dios Jerónimo.
El 47 e Infiltrada, las dos películas que conseguían el Goya a la mejor película en esta 39ª edición de los premios que se han celebrado en Granada por primera vez en la historia. Dos filmes españoles se llevan este reconocimiento. Hubo un homenaje a Marisa Paredes, también el Goya de Honor para Aitana Sánchez Gijón, el Goya Internacional para Richard Gere, las actuaciones de la familia Morente, de Lola Índigo y de La Fuente cantando, a Federico García Lorca, Alejandro Sanz, Amaral, también subieron al escenario. Fue un momento histórico cuando conocimos el nombre de los ganadores, las dos películas ganadoras del Goya a la mejor película.
Y el Goya a mejor película de este año es para el 47.
¿Qué dices, tronco?
Es exequo.
Reivindicaciones del cine español no podían faltar, por supuesto, el desarrollo de la ley del cine, del estatuto del artista, la enseñanza del cine en los colegios y muchos aplausos para reivindicaciones como la del pueblo palestino, vivienda digna, aunque lo que más se premió fue el agradecimiento a las familias, muy especialmente en esta edición de los Goya, a las madres.
Y Y en este minutito que nos queda para las 7 de la mañana, 6 en Canarias, vamos a repasar cómo está en este momento la prensa internacional con la ayuda de Ana Huertas.
Hola, Fernando.
Buenos días, Ana.
Buenos días. Empezamos en Estados Unidos. The New York Times titula: el acceso del equipo de Musk al Tesoro genera temores de seguridad pese a la orden de suspensión. Mientras que en The Washington Post van por otro lado. Dicen que los abogados temen que los inmigrantes enviados a Guantánamo entren en un agujero negro legal, así lo describen. Si cruzamos aquí rápido a Europa, que también tenemos que contar muchas cosas. En Le Monde, en el diario francés, llevan en portada los 3 rehenes liberados ayer en Gaza. Dicen que pese a la liberación de estos nuevos rehenes, el alto el fuego en Oriente Medio parece cada vez más frágil. ¿Por qué? Bueno, pues debido a la desnutrición que se veía claramente en estos 3 rehenes y las amenazas de Netanyahu de una respuesta, digamos. En Reino Unido, en The Guardian, dicen: los países bálticos abandonan la red eléctrica rusa en su camino hacia una integración más estrecha de la Unión Europea. Y también llevan que la película de Miria Pérez ha ganado, dicen, el máximo premio del cine español, el Goya a la mejor película europea.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.